Pues bueno, vamos a empezar a revisar la porción. Leemos los primeros versículos y oramos para que Dios nos hable. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Vamos a orar. Señor, queremos escuchar tu voz, Señor. A eso venimos, Señor, a adorarte. Y queremos hacerlo de esta manera, Señor, poniendo todo nuestro corazón, toda nuestra mente dispuesta a escucharte. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, infundiendo tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que por medio de él, Señor, podamos entender. Llénanos de tu Espíritu, Señor, por favor. Permítenos comprender tu palabra, Señor. No solamente con una meta, Señor, de adquirir información. Señor, queremos conocerte, Señor, profundamente. Queremos que tu palabra sea parte de nuestra vida, Señor, y nos transforme. Por favor, háblanos, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues veamos, empecemos a revisar el pasaje. Versículo 1. Dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación. Toda la congregación que estaba hasta el momento. Hemos ya visto en pasajes anteriores cómo por la rebeldía de este pueblo, muchos ya habían muerto, ¿no? Lo vimos por ejemplo, en la rebelión de Coré en Números 16, cómo después de esta rebelión muere no solo Coré y las dos personas que estaban con él, con sus familias, que se los traga la tierra, ¿te acuerdas? También mueren esos 250 personas que tenían los incensarios ofreciendo incienso, que no eran de la familia de Leví, también mueren. Y mueren otras tantas cantidades de personas, ¿no? 14,000, no me acuerdo cuántas eran. Eran muchísimas personas que mueren en el campamento ese mismo día por rebeldía, ¿no? Dios para la matanza de todas estas personas, porque llegó Aarón e hizo expiación por el pueblo. Después, ¿te acuerdas de los espías que envía Moisés a identificar la tierra? Y eran dos espías. Y estos dos espías fueron, identificaron la tierra. ¿Y qué sucede? Que cuando vienen de regreso y dan el reporte, desaniman al pueblo en lugar de animarlo. Solamente Josué y Caleb son los que animan al pueblo y le dicen: vamos, o sea, Dios está con nosotros, podemos. Pero ellos dicen no. Y después murmuran contra Moisés y Dios les hace una promesa. Él les dice: esta generación no va a entrar en la tierra prometida. Y es una promesa fuerte, pero Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Y esta generación realmente no quería entrar en esa tierra prometida. Dios los había salvado. Y esto es importante, porque Dios los había salvado de la esclavitud. Y esto lo podemos comparar con nuestras vidas. Y Dios nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Y nos está llevando. Y Dios quiere que vivamos en una tierra donde fluya leche y miel en nuestras vidas. En una vida que podamos vivir en esa vida plena y abundante que Él ha prometido. Esta vida eterna que ya nos ha dado. La vida eterna no es para cuando muramos. La vida eterna que nos ha regalado es para que la empecemos a vivir hoy. Es esa vida plena y abundante. Y muchas veces seguimos viviendo en un desierto. Este libro de Números se enfoca en estos años de caminar en el desierto de un pueblo rebelde, que caminó en el desierto por eso, por rebelde. Y muchas veces como creyentes no podemos entrar en esa vida plena y abundante por eso mismo, por rebeldes. Porque Dios nos quiere llevar así, derechito. Eran 400 kilómetros, un mes de camino, y tardaron 400 años. ¿No? ¿Cuánto tiempo, no, nos va a llevar a nosotros, por desobedientes, por rebeldes, llegar a esa vida plena y abundante? Porque la tierra prometida, creo definitivamente que no se trata tanto del cielo. Dios ha prometido darnos el cielo. Dios ha prometido llevarnos un día allá. Pero ya lo ha dicho otra vez el pastor. ¿Y para qué quisiéramos llegar al cielo? Si no amamos tener una relación con Dios aquí. Si el cielo se trata de tener una relación con Dios. Pero Dios nos ha prometido llevarnos delante de su presencia. Si has recibido la salvación del Señor, esa es una promesa que te ha dado. Pero creo definitivamente que la tierra prometida hace una referencia a la vida llena del Espíritu. A vivir una vida plena y abundante. No tenemos por qué estar anhelando, cuando llegue al cielo ya voy a vivir en esa vida plena y abundante. No, podemos empezar a vivir esa vida ahora. Y es lo que quería Dios para este pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque este capítulo de Números es el principio de la recta final en este caminar. De repente hay pasajes donde pasa muy poco tiempo y se enfoca y pasa muy poco tiempo, varios pasajes, pero a partir de aquí están llegando ya a la recta final, que parece que falta poquito de llegar, pero todavía tienen algunas situaciones en el camino y tienen que dar todavía alguna vuelta por ahí, ¿no? Y veamos qué sucede. Dice el primer capítulo que toda la congregación, la que quedaba aún, que era esta nueva generación, porque ya la anterior generación, gran cantidad de la anterior generación ya había muerto. Y dice, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y aquí nos dice el nombre de una persona que vivió ahí, María. ¿Quién era María? María era la hermana de Moisés. Y podemos saber un poco de ella a través de este libro de Números y a través del libro de Éxodo. María es reconocida como una chica, como una doncella valiente, que fue aquella que observó esta canasta donde iba Moisés para ser librado de la muerte. Por decreto de Faraón. Y ella fue la que sigue esta canasta y después cuando la hija de Faraón recoge la canasta se da cuenta que es un niño hebreo, lo adopta para sí y María con ese valor le dice, te puedo conseguir una nodriza. Y va y le consigue a su misma mamá de Moisés para que sea nodriza de Moisés. Una chica valiente que podía ver cómo Dios pudo ver cómo Dios salvó a Moisés. Después, más adelante, cuando crecen y todo, y Moisés ya liberta al pueblo, en Génesis 15, después de que pasan el Mar Rojo, como por tierra seca, Moisés levanta un canto y empieza a cantar todo el pueblo de Israel y se regocija. Y en Éxodo 15, 20 y 21 nos habla un poco más acerca de María y lo que hace María. Éxodo 15. Dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y aquí nos dice que era una profetisa. Hemos hablado anteriormente, la profecía es esa palabra que viene de parte de Dios. Profecía es hablar de parte de Dios, es declarar la verdad de Dios. Y María era eso, una profetisa que declaraba la verdad de Dios. Pero tristemente lo vimos en Números 12, unos capítulos atrás, Números 12, cómo esta mujer María murmura contra Moisés. Y no solo porque fuera su hermano y porque dijeras, bueno, esa es esta confianza que nos tenemos como hermanos y todo esto, sino no reconoció su autoridad. En Números 12, 2, María junto con Aarón dijeron esto, dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Dice, y lo oyó Jehová. Esto fue una murmuración y hubo una consecuencia de esto. En el versículo 10 de este mismo capítulo 12, dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Después de esto, Aarón le pide a Moisés, pide por ella, y Moisés pide, y es corregida 7 días fuera del campamento, y después se añade otra vez al campamento, y sigue en este peregrinaje. Y es en este capítulo 20 donde nos dice que muere. Ahora, María era parte de esta generación rebelde. Y se empieza a cumplir lo que Dios dijo. No va a entrar nadie de esta generación. Y María, a pesar de ser hermana de Moisés, muere. Y realmente nuestras decisiones van a tener consecuencias. Siempre nuestras decisiones. Y podemos conocer al Señor, ¿no? Y de pronto empezar a guardar ciertos pensamientos en nuestro corazón que no nos van a permitir llegar a vivir esa vida plena y abundante. Sí, continuamos, dice el versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y esto pasa cuando no hay agua, ¿no? Y si prendes las noticias, vas a ver lo que pasa cuando te quitan el agua en la Ciudad de México y parte de Toluca y todo eso. Y la gente empieza a decir, ¿por qué nos quitan el agua, no? Bueno, aquí es un desierto, es un poquito más grave, ¿no? Porque no dice que no había agua. Y había una clara necesidad. Dice que no había agua para la congregación. Pero ves la necesidad y ves la reacción del pueblo. Dice que se juntan contra Moisés y Aarón. Y bueno, recordando un poco, y lo hemos ido estudiando, Moisés y Aarón eran los líderes, ¿no? Moisés era este líder que guió al pueblo fuera, y Aarón era este sumo sacerdote que Dios había puesto. Dos personas muy importantes. Y el pueblo se pone en contra de ellos por agua. Y dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y cuál es su anhelo de este pueblo? Es muy interesante porque, ¿cómo murieron sus hermanos delante de Jehová? Les decía hace ratito, recapitulando esto, murieron en rebeldía. Murieron porque no amaban a Dios. Estaban en contra de Dios. Y ellos anhelan el juicio de Dios. Porque tienen sed. Porque hay una necesidad. Y ¿hasta dónde llegamos cuando tenemos una necesidad? ¿Hasta dónde llegan nuestros reclamos hacia Dios? O probablemente ni siquiera lo hagamos a Dios, pero empezamos a reclamarles a otras personas. ¿Hasta dónde llegan cuando hay una necesidad en nuestras vidas? Y eso es lo que hace el pueblo. Y desea aún el juicio de Dios, morir como murieron sus hermanos. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y esta pregunta es muy interesante también porque el propósito de Dios era que ellos llegaran a morir al desierto. La promesa de Dios, ¿cuál era? En Éxodo 3, cuando se le aparece, cuando le da este llamado a Moisés, en Éxodo 3, versículos 7 y 8, así le dice Dios a Moisés. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Este es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios vio la aflicción de este pueblo, escuchó su clamor y dijo: los voy a sacar y los voy a llevar al desierto para que se mueran ahí. No dijo eso. Dijo: los voy a llevar a una tierra buena y ancha, donde fluye leche y miel. Ese es el propósito, pero este pueblo aún sigue ignorante de eso. Aún no ha visto con claridad lo que Dios quiere hacer. Han ido caminando en el desierto por su rebeldía, pero Dios aún los quiere llevar a esa tierra donde fluye leche y miel. Y Dios así aún nos quiere llevar a esa vida plena y abundante, ¿verdad? Sigue diciendo: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Pero ya Dios le había dicho: a una tierra buena y ancha. Y ellos dicen: a este mal lugar. No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Pues no, no es eso el desierto. Pero tú ya deberías estar allá. Desde hace muchos años ya debiste haber llegado. Si tú estás aquí es por tu rebeldía. Y eso muchas veces nos pasa y reclamamos. Ahora, este no es el primer caso de necesidad de agua. Si fuera el primer caso, a lo mejor diríamos: bueno, vamos a darles un poco el beneficio. Están cansados, tienen sed, están preocupados, no hay agua. Pero vamos a Éxodo 17. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo y por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá. por la rencilla que los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, parece muy parecida a la historia, ¿verdad? Muy, muy, muy parecida. De hecho, hasta está en el lugar donde se encuentran. Ahorita están en el desierto de Sin, con Z, y allá estaban en el desierto de Sin, con S. Entonces, es una historia muy parecida. Y a lo mejor a estas personas les debería hacer sentido esto. Ya lo habíamos vivido. Esto ya es algo muy parecido. Ya ha habido necesidad de agua. Ahora, estos eran pequeños en aquel tiempo. Sus padres ya murieron. Era la anterior generación, incrédula y rebelde. Y esta generación sigue siendo incrédula y rebelde y sigue murmurando. Y es muy interesante eso porque la reacción de Moisés enseguida dice, y fueron Moisés y Aarón, en el versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Moisés y Aarón se dan cuenta de lo que está sucediendo. Otra vez murmuración. Y Moisés y Aarón saben hacer algo. Postrarse. Aprendieron que de esto se trata. Aprendieron que Dios es santo y que Dios podría destruir a ese pueblo. Y lo que hace Moisés y Aarón es, se humillan delante de Dios y vienen ante Él y reconocemos lo delicado que es el pecado en nuestras vidas. Esa es una pregunta que nos debemos hacer, porque Moisés y Aarón, cuando ven el pecado del pueblo, lo primero que hacen es se postran. Y eso es lo que debemos hacer cuando hay pecado. No solo en nuestras vidas, sino cuando vemos pecado alrededor de nosotros en las personas. Somos muy dados a juzgar inmediatamente. ¿Pero qué hace Moisés y Aarón? Se postran. ¿Por qué? Porque saben lo delicado que es que hayan pecado. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y esto me hizo ver una cosa. Cuando te postras ante Dios, cuando vienes en ese sentido, humillado ante Dios a causa del pecado, ¿sabes? Dios te escucha. Y Dios viene a ti. Dios te es propicio. Eso me gusta. Dice versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y entonces vienen, se postran ante Dios y Dios les da instrucciones precisas. Y esto es bien importante para nosotros como creyentes. Venir cada día delante de Dios para que Él nos dé sus instrucciones. Eso es bien importante. Sobre todo cuando vemos esa gran necesidad. No solo la necesidad de ser saciados, sino la necesidad de ser librados del pecado. Porque viviendo en una naturaleza pecaminosa como la que vivimos, es tan necesario venir cada día con el Señor y decirle, Señor, ¿qué hago? Dime. Necesito que tú me hables, necesito tus instrucciones. Y les da tres instrucciones muy claras y precisas. Toma la vara, reúne a la congregación y habla a la peña. Tres instrucciones sencillas, muy claras. Tomar una vara era sencillo. Reunir a la congregación era sencillo, puesto que eran los líderes. Y hablar a la peña era sencillo. Pero a veces no es tan sencillo. Vamos a ver qué es lo que hacen. Dice, versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y hasta aquí, hasta este momento, hasta la mitad de este versículo, todo va bien. Aquí dice, como Dios mandó. Y ellos lo que hacen es tomar la vara y reúnen a la congregación. Pero el versículo sigue diciendo. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pues ya está el agua. ¡Qué bueno! Ya la congregación no tiene más de qué quejarse. Ahí está el agua. Pero hay un problema. Moisés no obedece. Bueno, espérame. Sí obedeció, pero no obedeció completo. Eso no es obediencia. Una obediencia a medias no es obediencia. Y lo vamos a ver más adelante. Cómo Dios les da una disciplina fuerte a Moisés y Aarón. La obediencia a medias no es completa. Dios les dijo, toma la vara, reúne a la congregación y habla a la peña. Y Moisés tomó la vara, reunió a la congregación, le habló a la congregación y golpeó la peña. ¿No? Y dices, pues no, eso no es obediencia. Y a veces así estamos con Dios. Nos dice algo y bueno, esto sí lo hago y esto no lo hago. No sirve de nada lo que hayas hecho. Porque no fue completo. No es obediencia. Dios no quiere que seamos desobedientes. Y es bien interesante porque es Moisés. Estábamos hablando de un pueblo rebelde, un pueblo necio. Y este es Moisés. Ahora podemos quizá darle algunos beneficios a Moisés. Pues es que imagínate cuántos años lleva Moisés guiando a ese pueblo que no se deja guiar. O sea, ya pasó una vez y el pueblo rebelde, hasta dijo Moisés, o sea, me van a apedrear un día de estos. Ya los conoce. Y dices, esta es la nueva generación y mira, es lo mismo. Y Moisés está cansado. Moisés lo tomó personal. Llegaron y se pusieron contra él, y él lo tomó personal. Y entonces perdió el enfoque. Como decimos comúnmente, se dejó llevar. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que te dejas llevar? No sé, no solamente por una agresión, por una circunstancia alrededor. Te dejas llevar. Y eso te va a llevar a desobedecer a Dios. Aquí vemos algo muy interesante en lo que Dios le pide a Moisés es esto. Le dice en el versículo 9, entonces, en el versículo 8, perdón, le dice, toma la vara. No le dice a Moisés, toma tu vara. Le dice, toma la vara. Ahora, ¿qué vara es la que le pide que tome? Más adelante, en el versículo 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. ¿Dónde estaba la vara? Delante de Jehová. Es muy interesante porque esta vara a la que se refiere es la vara de Aarón. Esta vara que reverdeció, ¿te acuerdas? Capítulo 17, versículo 10, si vas unas páginas atrás. Versículo 10, dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Ahora, esta es la vara que reverdeció. ¿Te acuerdas que Moisés, la gente seguía dudando del liderazgo de Moisés y de Aarón? Y entonces Dios dice, mira, vas a darle una vara a cada príncipe del pueblo, y entonces cada tribu tenía una vara. Les puso el nombre, y entonces la meten al tabernáculo de reunión, y al otro día Moisés saca las varas, y una vara es verde, tiene hojas, tiene flores y tiene almendras. Reverdece esta vara. Y es un milagro sorprendente para todos, pero era una evidencia clara que Dios puso a Aarón y Dios escogió a Aarón. Pero tiene un propósito esta vara, porque le dice Dios a Moisés, ¿la guardas? ¿La vas a guardar? ¿La vas a poner delante del testimonio? Y va a servir para algo. Dice, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. El propósito de esta vara era dar testimonio al pueblo de Israel para que no murieran, para que dejaran de quejarse. Y es interesante que Dios le haya pedido a Moisés, toma la vara. Porque Dios lo que quería era que el pueblo no muriera. Dios es bueno. Dios es misericordioso y Dios quería que el pueblo no muriera. Y le trae la vara y ellos la van a ver y van a recordar esto. Digamos que esta vara era para taparles la boca. Pero con amor. Porque ellos iban a poder ver la fidelidad de Dios. Y entonces tomó la vara, llamó a la congregación, versículo 10, y les dice, oíd ahora, rebeldes. Y esto es interesante porque Dios le dijo a Moisés, siempre digo es interesante, mi esposa me dijo el otro día, siempre dices es interesante, es que todo es muy interesante, ¿va? Dios le dijo, habla a la peña, y Moisés, ¿a quién le habla? Al pueblo. Moisés no debía hablarle al pueblo. No debía hacerlo. Y es chistoso porque pudo haber nada más salido Moisés, reúne al pueblo, hablarle a la piedra y listo. Pero de pronto cambia el público. Y es que realmente, si te pones a pensar, bueno, es muy difícil hablar a la piedra. Y enfrente de toda la congregación, dices, sí es difícil estar enfrente de la congregación, ¿no? Uno se pone nervioso. ¿No? Imagínate Moisés y de repente vas a voltear y le vas a hablar a la piedra. Dices, híjole, no, pues está muy difícil lo que Dios me pide. Y por eso te decía hace rato, era fácil la instrucción, pero necesitaba fe. Necesitaba fe, porque esa fe, lo vamos a ver más adelante, es lo que iba a hacer que la piedra diera agua. Y entonces no solo les dice, oíd ahora, sino dice, rebeldes, airado, Moisés está airado, y les llama rebeldes. Y sí lo eran, pero Moisés no tenía que hablarles a ellos. Y les dice, ¿osemos hacer salir aguas de esta peña? ¿Y por qué no preguntó esa pregunta Moisés a Dios? Porque Moisés no le dijo, tú le vas a hacer salir agua de la peña. Le dice, tú vas a hablar a la peña y ella va a dar su agua. Ella te va a dar su agua. No vas a hacer nada, no la vas a forzar. Ella solita, como si la piedra estuviera viva. Y al hablarle, respondiera simplemente. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y aquí se ve la ira de Moisés. Moisés se había dejado llevar por sus emociones. Estaba enojado. Santiago 1.22 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Moisés se había enojado. Y ¿te ha pasado que te dejas llevar? Me ha pasado. Y realmente hay consecuencias de eso. Se ve la ira de Moisés porque golpea la piedra 2 veces. En Éxodo 17, que leíamos hace rato, Dios le dijo, vas a golpear la peña 1 vez. Pero aquí se ve el enojo de Moisés porque agarra y le da 2 varazos. Pero dice que Moisés la golpea con su vara. Alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. No la golpeó con la vara de Aarón, porque no ibas a golpear la vara de Aarón. ¿Te imaginas? Yo creo que hasta era hermosa, verde, así, con almendras. No, no ibas a golpear esa. Echa mano de lo suyo. Moisés. ¿No? Piensa que por medio de él puede hacerlo, como lo hizo en el pasado. Pero lo hace con ira y no sigue la instrucción de Dios. Versículo, y dice, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y dices, pero funcionó. ¿Qué hay de malo? Funcionó. Al fin y al cabo el pueblo ya tiene agua. Pero lo que funciona no es la mejor forma de justificar, no más, o de medir más bien, lo que está bien delante de Dios. No es la mejor forma. Puedes hacer a lo mejor un proyecto y Dios te dice, no lo hagas así, y lo terminas haciendo así, y dices, oye, pero funcionó. Dices, mira, está funcionando, ¿no? Te asocias con alguien, haces una empresa y dices, oye, está funcionando súper bien y todo. Pero Dios te dijo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y tú dices, pero está funcionando y está bien padre. Pero Dios te dijo, ¿qué te dijo? ¿No? Eso es bien importante, escuchar bien la voz de Dios. Versículo siguiente. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hay consecuencias. Y es una consecuencia triste. Dice, por cuanto no creísteis en mí. Y es lo que te decía hace rato, requería fe. O sea, el hecho de que le vas a hablar a la roca. O sea, ponte un poco en el papel de Moisés. O sea, Dios te dice, te vas a parar frente a la gente, va a haber una piedra muy grande, y vas a voltear y le vas a hablar a esa peña y va a dar agua. ¿Lo harías? Pues depende de quién te lo dijo. Y a lo mejor te quedas, no sé si lo haría. Probablemente no lo haría. Yo no lo haría, quizá. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy poniendo los ojos en hombres. Me da pena. Pero por eso es importante conocer al Señor. Porque saber si Él me habla, entonces puedo hacerlo. Y estoy seguro. No voy a quedar en ridículo. Quizá era el miedo de Moisés. Digo, y si le hablo y no sale, se van a reír de mí. Pero él tenía que creer. Y le dijo, por cuanto no creísteis en mí. Y así es la fe. La fe no es el rollo de decir, ah, bueno, entonces por fe yo voy a caminar sobre el agua. O por fe me voy a lanzar de un puente y no me va a pasar nada, ¿no? No, eso no es la fe. La fe está basada en lo que Dios dice. Si Dios te lo dice, puedes creerlo. Si Dios no te lo dice, te lo dice tu corazón, mira, aguas con lo que te diga tu corazón. Pero si Dios te lo dice, obedece. Es muy importante. Dice, no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Cuál era la misión de Moisés? Santificar a Dios delante de los hijos de Israel. Esto es darle gloria a Dios. Esto es ejemplificar correctamente quién es Dios. Y no lo hizo. Moisés representó de una manera incorrecta quién es Dios. Le mostró al pueblo, este es Dios lleno de ira, lleno de enojo, contra ustedes generación rebelde. Y Dios dice, yo soy bueno, por eso te dije saca la vara, porque de esa manera los voy a hacer callar de sus quejas, porque no quiero que mueran. Dios es bueno, y Moisés no supo representar correctamente. Y les dice, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No es que la congregación no iba a entrar, Dios lo había prometido, que era esta generación la que entraría, pero no iba a ser por medio de Moisés y de Aarón. Ahora, interesante porque Dios cumple sus promesas y dijo, esta generación no va a entrar. Y los únicos que aparte de Josué y Caleb, que sí iban a entrar, los únicos dos que quedaban de esa generación, María ya había muerto, eran Moisés y Aarón. Y dices, wow, como Dios es sabio. Y Dios dijo que no entrarían. Y Dios cumple sus promesas. Dice versículo 13, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. Y eso es importante, por eso te decía hace rato, Moisés lo tomó personal. A Moisés se le olvidó que cuando murmuraran contra él, realmente contra quien estaban murmurando era contra Dios. Y les vuelve a poner el mismo nombre, Meribá, ¿no? Que les puso en Éxodo 17. ¿Por qué eran las aguas de la rencilla? Porque el pueblo murmuró contra Dios, el pueblo contendía contra Dios por el agua. No era contra Moisés. Y el problema es tomártelo personal. Dice, y él se santificó en ellos. Me gusta esto. Porque Dios, para glorificarse, no necesita de nosotros. Y Dios se glorificó en ellos siendo fiel. Porque le dijo a Moisés, les voy a dar agua, porque no quiero que mueran. Y les dio agua, y fue fiel. Ahora, algo muy interesante en esto es que, decía el pastor la semana pasada, ¿sí? que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de Cristo, de lo que había de venir. Y en Primera de Corintios 10:4, acompáñame allá, por favor. Primera de Corintios 10, versículo 4. Dice Pablo ahí, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, aquí podemos saber a qué se refiere con la roca. Por eso te dije hace rato, es como si la misma roca estuviera viva e iba a darles agua. La roca es Cristo. Y Moisés representó incorrectamente aquí a Cristo. ¿Por qué? Porque la roca ya había sido golpeada una vez en Éxodo 17. Y aquí, al Moisés golpear dos veces la roca esta vez, estaba representando mal a Cristo. La palabra dice que Cristo fue golpeado una sola vez. Fue sacrificado una sola vez por los pecados. Primera de Pedro 3:18 dice así. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Una sola vez, no dos veces. Por eso a veces preguntamos, oye, ¿y si peco, qué hago? ¿Necesita volver a morir Cristo por mí? Ya murió una sola vez. Bueno, y después de que murió Cristo y resucitó, y la gente sigue pecando, ¿tiene que venir otra vez y volver a morir? No, una sola vez. Hebreos 10:10. Hebreos 10:10-12 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez. Okay. Solamente fue golpeada una vez en Éxodo 17 y en Números 20. Entonces solamente se le tenía que hablar. Por eso ahora, cuando creemos en el Señor, y si tú no has creído en el Señor, necesitas salvación, y crees en el Señor, solamente necesitas confesar con tu boca, ¿no? Dice Romanos 8, ¿no? Que si confiesas, Romanos 10:9-10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ¿ves cómo era fe? Moisés necesitaba fe, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y como creyentes aún, si hemos pecado, no necesitamos volver a nacer de nuevo y Cristo necesita volver a morir por nosotros, ¿verdad? Si hemos pecado, dice, si confesamos nuestros pecados. Confesión, ¿verdad? Confesión. Solamente hablar. Y esa roca que es Cristo hace salir sus aguas. Jesús dijo en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Jesús habló de esto. Y es bien interesante porque le dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué le pasaba al pueblo? Tenía sed. No había agua. Había un problema muy grande. ¿Te has sentido con sed? Jesús dice, ven a mí. Ven a mí y bebe. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde corrieron los ríos? ¿De dónde corrió este torrente de agua? De la roca. Por eso al creer en él, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y es como salir agua dentro de nosotros. Esa es agua viva. Y Moisés representó mal esto. Sigamos con el pasaje. Versículo 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás, y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y aquí entonces siguen caminando, y ya se están acercando a la tierra prometida. Y digamos que está a unos pasos, pero esos pasos tenían que ser por Edom. Ahora, ¿qué es Edom o quién es Edom? Edom era un país ya establecido. Israel no, Israel apenas iba hacia un lugar, pero Edom ya tenía un lugar donde vivir. Edom se le llama a Esaú. Si te acuerdas, Israel es este Jacob. Dios le cambia el nombre y le pone Israel, ¿no? Que significa gobernado por Dios, o el que pelea con Dios, que parece que hace más sentido a veces viendo estos pasajes en Números, ¿no? El que pelea contra Dios porque lo ves constantemente, pero también significa gobernado por Dios. Y aquí lo ves, es gobernado por Dios, pero Edom es Esaú, y Esaú era el hermano de Jacob. Si ves este pasaje, es como pues un poco histórico, ¿no? Nada más dice que pues pidió permiso de pasar y pues Edom le dijo no. Edom se refiere a la nación. Aquí el rey es el que representa. Entonces, Edom no permite pasar a Israel. Y yo pensé, ¿por qué no le permite? No dice el texto, no habla más, solamente le dice que cortantemente le dice, no pasarás. Y Y después le pide otra vez y le explica. Y parece que Moisés, con este mensajero, le da sus términos y le dice, mira, solo vamos a pasar, no vamos a tocar tus viñedos, no vamos a pisar nada, no te vamos a hacer daño, no vamos a mover nada. Solo vamos a pasar por ahí, no vamos a tomar ni agua de pozos ni nada, solo pasaremos ordenadamente. Y le dice, no. Y luego le repito otra vez, mira, no vamos a pasar, no vamos a tocar nada. Es más, si tocamos algo, de repente se nos pasa alguien por ahí desordenado y lo pagamos. No hay problema, pero solo déjanos pasar. Y dice, no vas a pasar. Y sale con un ejército y se pone y le dice, no pasas. Y yo pregunto, ¿por qué no lo deja pasar? Y entonces, pensando en esto, probablemente es una nación resentida. ¿Por qué? Porque Jacob engañó en diferentes ocasiones a su hermano Esaú. La primera ocasión fue una muy grave, porque se disfraza. Jacob se disfraza de Israel. Eso lo puedes leer en Génesis 27. En Génesis 25 habla del nacimiento de Israel y de Jacob y de Saúl. Y cómo desde el nacimiento ya iban peleándose por quién ser el primero. Jacob engaña en el capítulo 27 a Esaú, su hermano. Se disfraza como si fuera él, aprovechando la ceguera de su padre para recibir la bendición de su padre como el primogénito. Cuando él había sido el segundo, aunque habían sido gemelos, él salió después y fue el segundo. Entonces no era el primogénito y se roba la primogenitura y engaña a su hermano y su hermano lo quiere matar y entonces Esaú sale corriendo de ahí. Después, pasando muchos años, viene de regreso con su familia, Jacob, y se encuentra con su hermano. Y Jacob tenía miedo y trata de comprar a su hermano con regalos y todo. Y Esaú lo recibe de una manera bien sorprendente para Jacob, porque lo abraza y le dice, hermano, qué bueno que te veo y todo. Y le dice, órale, ya tienes hijos, qué padre. Y lo que hace Jacob es, le insiste, por favor, recíbeme los regalos. Y más adelante, Esaú le quiere decir, bueno, vente, vamos, te llevo a mi casa, vamos, te invito. Y le dice, no, ¿por qué no te adelantas si yo voy atrás de ti? Le dice, bueno, te dejo gente para que te sea más fácil el camino. Y dice, no te preocupes, yo te alcanzo, llévate tu gente, yo voy al pasito de mi familia y de mis vacas y de mi ganado y todo eso. Tú vete tranquilo, yo te alcanzo. Y entonces se va Esaú a su camino y entonces Jacob dice, yo me voy por otro lado. Y lo engaña. Y es la última vez que se encuentran. Y pensaba en esto. Nuestras decisiones de hoy definitivamente van a repercutir en nuestras familias el día de mañana. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con esto? Bueno, si ves el mapa, cuando van caminando hacia la tierra prometida, está Edom aquí. Tiene que atravesar, Israel está aquí. Bueno, lo voy a poner al revés. Israel está aquí, Edom está aquí, y tiene que atravesar esto para subir a la tierra prometida. Y entonces Edom le dice, no pasas. Y entonces por el camino tienen que hacer una vueltecísima así, para rodear a Edom y llegar. Y eso les quitó mucho tiempo, y fue mucho más difícil. Y no solo eso, se encontraron con muchos problemas que vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos. Se van a encontrar con pecado, con muchas situaciones difíciles. ¿Por qué? Las decisiones que tomamos hoy pueden repercutir en el futuro a nuestras familias. Por eso Dios quiere que recordemos esto y que empecemos a vivir la vida que Él quiere. De entrada no tenemos por qué estar dando vueltas en el desierto. Creamos en el Señor y caminemos en su voluntad. Él nos quiere llevar a esa vida plena y abundante. Hoy, aquí y ahora. No cuando estemos en el cielo, aquí y ahora. que podamos ya vivir en esa vida de gozo. Ok, siguiente porción. Versículo 22. Y partieron de Cades los hijos de Israel. Toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Ahora será reunido a su pueblo, Aarón, perdón, será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y aquí van en camino a la tierra prometida, rodeando Edom, y de repente llegan a esta tierra de Hor, y llegan a un monte, y ahí es donde Dios le habla a Moisés y le dice: ¿Sabes qué, Aarón? Será reunido a su pueblo. Esto es, Aarón va a morir. Ser reunido a su pueblo es que ya le llegó la hora, y entonces vas a tener que ser enterrado como todos los demás del pueblo, ¿no? Ya llegó la hora. Aarón tiene 123 años. Imagínate, ¿no? Y le llega la hora. Pero algo interesante que dice: será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Dice, no va a entrar. Eso ya se los había dicho anteriormente. ¿Por qué? Dice aquí, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. La incredulidad es rebeldía. Digo, aquí queda claro por si no lo sabías. La incredulidad es rebeldía. La desobediencia es rebeldía. Es lo que pasó con Moisés. Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés esto, y Moisés no obedece por incredulidad, y dice aquí, por rebelde. Dice, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y allí murió, y Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Y ahí muere Aarón. Entonces hoy en este capítulo nos encontramos con dos muertes, dos hermanos de Moisés. María, esta joven valiente, ¿no?, que alabó a Dios, pero que en un momento murmuró y recibió una corrección de Dios, ¿no? Aarón, que fue escogido para representar a Dios delante del pueblo y hacer estos sacrificios para expiación y todo esto. Y de pronto este hombre también rebelde es reunido con sus padres, dice aquí, con sus hermanos, y muere allí. Y Moisés hace al pie de la letra lo que Dios le dice, si te das cuenta. Dice, quítale las vestiduras a Aarón, y se las pone a Eleazar, su hijo, que es el que va a tomar el lugar ahora de sumo sacerdote. Y lo hace exactamente así. Y Moisés aprendió algo. Pero había consecuencias que no podían cambiar. Y se empieza a cumplir aquí en Aarón. Y Aarón es el primero que muere de los dos. Más adelante Moisés muere en Deuteronomio 34. Puedes leer más acerca de esto. Como Dios le muestra y le dice, sube al monte y observa todo Canaán desde el monte, pero no vas a entrar. Y allí muere en ese monte, en Moab. Muere Moisés también. Y no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. ¿Por qué? Por rebeldes. Aquí dice, por rebeldes. ¿Y qué importante es esto? Que podamos meditar en esto. Ahora, Aarón no era necesario para el pueblo. Era necesario un sacerdote. Por eso es que simplemente la vestidura cambió de uno a otro, y el que sustituye es Eleazar. Pero algo bien interesante es que en Jesús tenemos un sumo sacerdote. Y no es de la orden de Aarón, No es de esa línea de Aarón, ni siquiera es de la tribu de Leví, ¿no? En Hebreos 4, 14 al 16, si me acompañas ahí. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos al capítulo 7 de este mismo libro. Versículo 21. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Aquí vimos a dos apenas. Debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y me encanta eso porque es Jesús. Es Jesús en quien tenemos que poner nuestra mirada. Es Jesús, esa roca, ¿te acuerdas? Esa roca que sacia, que fue una vez golpeada para que pudiéramos recibir salvación. Y es Jesús, este sumo sacerdote, que nos conviene, dice aquí en Hebreos, este sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque Él ya fue dado por nosotros. Ahora, algo muy interesante es que María, como esta profetisa, representa a los profetas. Aarón, como este sacerdote, representa a los sacerdotes. Moisés, ya lo hemos escuchado otras veces, como él representa a la ley. Y ninguno de ellos, tres, pudieron meter al pueblo a la tierra prometida. Porque ni los profetas te pueden llevar a vivir esa vida plena y abundante. Tú puedes leer los profetas y puedes ver sus profecías y todo, pero no te llevan a vivir esa vida plena y abundante. Los sacerdotes tampoco. Hacían sacrificios constante y constante y constante, pero no llevaron al pueblo a vivir esa vida plena y abundante. Moisés, la ley tampoco. Por medio de la ley no vives una vida plena y abundante. Pero es Josué, que más adelante lo vamos a ver, Josué que representa a Jesús, ¿no? Que significa Jehová salva. Él es el único que nos puede llevar a esa vida plena y abundante. Por eso me gusta que cada pasaje en la Biblia nos lleva a Jesús. Porque Él es el único, Él es la roca. De Él podemos ser saciados. Y Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Le dijo Jesús a la mujer samaritana, vas a venir cada rato, cada día a sacar agua y no te vas a saciar. Pero si crees en mí vas a tener esa fuente. Ahí va a estar fluyendo dentro de ti esa agua viva. Y Dios quiere que vivamos, esa es la vida plena y abundante. Solo Jesús nos puede llevar a vivir esa vida plena y abundante. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque te podemos vislumbrar, Señor. La obra hermosa que hiciste en la cruz, Señor. como fuiste molido por nuestras transgresiones, Señor. Fuiste herido por nosotros, Señor. Recibiste el castigo de tu mismo Padre, la ira de Dios sobre ti. Y cargaste el precio de nuestros pecados en la cruz, Señor. Para no volver a padecer. Una sola vez lo hiciste para que nosotros podamos simplemente venir, confesarte como nuestro Señor y beber de esa agua viva. Beber de ti, Señor. Y no solo eso, Señor. Tú dices que pones dentro de nosotros esa fuente de agua, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar tu fidelidad, Señor. No hay otro como tú, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por esto. Gracias porque como ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, podemos confiar y podemos venir delante de ti al trono de la gracia. Tú abriste el camino, Señor, para venir delante de ti. Señor, ayúdanos a recordar esto y a caminar por fe. Sabemos que van a haber consecuencias de nuestras decisiones, Señor. Y no queremos vivir en desobediencia, no queremos ser rebeldes. No queremos ser incrédulos, Señor. Aunque las instrucciones sean difíciles, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser obedientes. Incluso las decisiones que tomemos hoy, que puedan afectar positivamente, Señor, en el futuro a nuestras familias, Señor. Que ellos también puedan entrar con esa facilidad, Señor, a esa vida plena y abundante, Señor, por lo que hoy nosotros estamos decidiendo, que es seguirte, que es vivir para ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas y por favor, Señor, llénanos con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.